de Ourense.
Aquí comienza Las Voces de Ourense, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Ourense, con Javier Moro.
Pues ya estamos aquí un día más, ya estamos aquí a jueves, jueves 3 de octubre, jueves día de fogones, jueves día en el que sé que perdemos a muchos de ustedes. Porque claro, llega la hora de los fogones y empieza a entrar el hambre y oiga, que les entiendo, que se les perdona además, que nos abandonen, aunque también les voy a decir una cosa, pueden ir a picotear, llevan el auricular, siguen escuchándonos y pueden seguir picoteando. Pero bueno, lo dicho, que estamos ya jueves 3 de octubre y que estamos aquí en Voces de Ourense. Se ha decidido ya, ya han marcado la fecha. Va a ser el 31 de este mes, el 31 de octubre. Ese es el día escogido por los trabajadores municipales para ir a la huelga. Es una de las primeras medidas que han adoptado o que se adoptaba en esa asamblea de trabajadores del ayuntamiento. Día 31 de octubre, así a bote pronto diríamos todos. Vale, pues el 31 de octubre, el último día del mes. Pero no, es que el día 31 de octubre, recuerden lo que se celebra. Efectivamente, Halloween. Y además es víspera de un festivo, el de Todos los Santos. Bueno, pues no sabemos si se ha escogido a conciencia precisamente por eso. O es que simplemente, bueno, pues le quieren desear un día de miedo al alcalde, ya que se celebra Halloween ese 31. Sí, ya lo decíamos a primera hora y lo repetimos. El chiste es muy malo, pero casi es que es obligado a comentarlo. Pues la huelga va a ser el día 31, así que apúntenlo ya, que si tienen que hacer algo en el ayuntamiento, háganlo antes o después. Pero el día 31 va a haber esa huelga, eso sí, por ahora es ese día, pero no se descarta ampliar precisamente los días de huelga en función de cómo reaccione el gobierno municipal. Yo, vamos a ver, tengo la bola de cristal en la ITV, por lo tanto no puedo leer el futuro, pero yo creo que sé cómo va a reaccionar el grupo de gobierno. Miren, vamos a dejarnos de ir por caminos sinuosos. Hablar del grupo de gobierno, pues no, vamos a hablar del alcalde, que es el que decide y el que dice lo que hay que hacer a cada uno de los miembros del grupo de gobierno, sin que ninguno de ellos, por favor, vaya a decir lo contrario, no vaya a ser que en la foto no salgan movidos. Alguno ya ha salido movido, tan movido ha salido que ya se ha ido, ¿verdad? No hablo de gente del grupo de gobierno, de concejales, pero sí algunos de los que estaban allí puestos por el alcalde y que ha dicho, casi que mejor me voy yendo, ¿vale? No por nada, sino porque casi mejor me voy yendo, que yo hay fotos en las que no quiero salir. Bueno, pues lo dicho, para no andar con caminos sinuosos, vamos al directo. La huelga será o se ampliará dependiendo de cómo reaccione el alcalde, cómo reaccione el señor Gonzalo Pérez Jácome ante estas protestas de los trabajadores. Lo dicho, no tenemos la bola de cristal, está en ITV, pero sabemos cómo va a reaccionar. Pues diciendo que la culpa es, por supuesto, de esos trabajadores, que además va a decir que son unos vagos y por eso les gusta hacer la huelga y que la han escogido el día 31 para así ya tener más días festivos, ¿Qué más va a decir? Ah, por supuesto, va a decir que esto es a causa y propiciado por la oposición PP y PSOE, que había enchufado y han enchufado un montón de gente, y que esos son los que están protestando ahora. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, que él, por supuesto, que quiere solucionar los problemas de todos los vecinos y que solo piensa en los vecinos cada vez que se pone el traje de alcalde, que es, por lo que tenemos entendido y él cuenta en las redes, pues prácticamente 20 horas de las 24 que tiene el día. Él es alcalde al 100% y nunca deja de pensar en ello. Más o menos esto va a ser cómo va a reaccionar el alcalde a ese anuncio de huelga. Pero es que, claro, vamos a sumar unas cuantas cositas. Mira, por un lado está este anuncio de huelga justo el día 31, ¿verdad? El día de Halloween. Un Halloween que, imaginamos, el alcalde ya tenía previsto, incluso, no quiero... Es que... Casi me atrevería a decir, pero esto no es una afirmación, pero es una suposición. Que a lo mejor ya había contratado cosas sin tener los cuartos para contratarlo, pero que ya los había contratado porque, bueno, esperaba que las modificaciones de crédito fueran aprobadas por la oposición en bloque o por partes. Pero no, tampoco tiene ese dinero para festejos, con lo cual no sabemos cómo se van a pagar algunos de los que a lo mejor ya se han comprometido para esa fiesta de Halloween. Y luego, claro, a esto hay que unir que la policía local ha dicho que bueno, que posiblemente no van a hacer horas extras. ¿Por qué? Pues tampoco están obligados a ello, ¿verdad? Con lo cual es posible que ese día en el que se tendría que celebrar Halloween por todo lo alto, pues no haya mucha policía local en las calles. ¿Qué quieren que les diga? La situación no promete muy halagüeña. La verdad es que va a estar la cosa un tanto justita. Bueno, lo vamos a comprobar ya este fin de semana. Son las fiestas de San Francisco y tampoco la policía local va a hacer esas horas extras. Son voluntarias y, por lo tanto, nadie está obligado. Y además, como el alcalde ya dijo, que eso de pagar las horas extras, que bueno, que eso habría que verlo. En fin, que todo conduce a lo mismo. Decisiones que toma un señor y que yo creo que a lo mejor las quiere tomar bien, pero como las toma así deprisa y corriendo, sin pensarlas un poco, pues hay veces que no lo hace con la certeza, que tendría que hacer todo un mandatario. En fin, que así estamos. 31, huelga de trabajadores del ayuntamiento. A partir de ahí no sabemos qué. Va a seguir habiendo concentraciones en la Plaza Mayor, en la hora de o en la media hora del café de los trabajadores para seguir pidiendo que se les pague lo que se les debe y sobre todo que se les trate con educación. Así comenzamos este jueves y ahora vamos a seguir pues con lo que compete a un medio de comunicación, con la información, efectivamente, la información de servicio. Acudimos como cada mañana a Meteo Galicia para saber o tempo que tenemos aquí en la provincia de Ourense. Alí, en Meteo Galicia está nuestro compañero Joel Cid. Joel, buenos días.
Hola, muy buen día.
Bueno, Joel, parece que sea podemos deixar o paraugas por el momento, ¿no?
Sí, hoxe, na provincia de Ourense vamos a ir recuperando levemente el frente ciclónico, que sí que temos un día, unha mañá moi húmida, aí na provincia de Ourense, mesmo non descartamos que poda caer algún orballo nas zonas altas, especialmente, debido a humidade. Esa pola tarde poderánse abrir algún tímido claro, con ventos que serán do norte, frosos, e temperaturas que nesta jornada estarán en valores moi parecidos a días anteriores, ou con algún lixeiro ascenso das máximas. Poderemos chegar na cidade de Ourense unha máxima en torno aos 24, 25 grados.
Moitas gracias.
A ti, chao, chao.
Hai unha radio que busca la tensión e outra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
¿Y cómo se circula por las carreteras de Ourense? Bueno, pues nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico y se lo preguntamos a nuestro compañero, a Darío Carnicero. Darío, buenos días.
Buenos días. En estos momentos, circulación cómoda y fluida en toda la red de carreteras de Ourense. Tan solo encontrarán complicaciones en la 52, a la altura de Ávila Bella, sentido Verín, por unas obras de mejora de la calzada. En el resto de la red, situación tranquila y cómoda.
Muchas gracias.
Hasta luego.
It was bleeding around to the sea.
Pues ya lo han escuchado, así se circula por nuestras carreteras y así está el tiempo. Hoy nos dan algo de tregua, creemos que el sábado vuelve un poquito la lluvia, pero bueno, hoy mañana parece que podemos dejar el paraguas descansando un poquito en casa. Les comento, hoy en Voces de Urense, aparte de los fogones, hoy distintos un poco, ya saben que este año queremos darle a ese tiempo de radio pues un formato. Sí, igual, buscando la gastronomía local, por supuesto, y buscando todas esas recetas y creaciones de nuestros grandes cocineros y chefs, pero incluyendo de vez en cuando pues alguna cosita, alguna nota, un poco, no al margen, pero sí fuera de los establecimientos hosteleros. Hoy va a ser un día de esos, en los que salgamos de esos establecimientos para hablar, eso sí, de producto, como dicen ahora, kilómetro cero, ¿verdad? Vamos, de lo que tenemos al lado de casa. Eso por un lado. Por otro lado, también nos vamos a ir hasta Ocarbeña, más por partida doble, porque por un lado tenemos que hablar de esas alegaciones que se hacían a la ampliación del parque empresarial de Ocarbeño. Ya lo saben, en esas alegaciones se hablaba de pérdida de poder hídrico para la población de Ocarbeño y también de posibles inundaciones en esa zona que se había escogido. Algo que nos llamaba la atención porque, al frente de esa ampliación estaba el Instituto Galego de Vivienda de Solo y al frente de ese Instituto de Vivienda de Galego. Bueno, usted me entiende. Instituto Galego de Vivienda Solo. Pues al frente, en la zona sur, estaba un carbaiñés que conoce perfectamente ese terreno. Pero aún así, la ampliación fue hacia zonas que parecen ser inundables. Eso sí, cara al ayuntamiento de Maside. Maside, ayuntamiento vecino y que prácticamente se puede hablar de, bueno, pues de un parque empresarial para Maside, más que ampliación del de Ocarbeño, ya que Ocarbeño podía expandirse hacia otras zonas que no tuvieran ese peligro de la inundación. Hoy vamos a hablar precisamente de este tema con uno de los vecinos que ya hace tiempo venía avisando de ese tema. Ya había aportado datos antes incluso de que se firmara esa ampliación, pues para que se tuviera en cuenta. Evidentemente, los políticos no tienen en cuenta a los vecinos más que para cuando hay que votar. Y no se tuvo en cuenta esos datos del invitado que vamos a tener hoy aquí en nuestros estudios. Y decíamos que por partida doble en Ocarbeño, porque también hoy en esa villa se presenta un libro en el que se habla de cómo está el gallego. No me refiero a usted, caballero, no, me refiero al gallego como idioma. Pues vamos a hablar con el autor de ese libro que presenta hoy en la tienda Ozoco Galiza en Ocarbeño. ¿Qué más? Otro de los problemas que también durante estas semanas nos tienen ocupados es ese ataque de perros. El último fue en Pereiro de Aguiar, a un chaval que iba con su mascota. La mascota que quedó pues en un estado bastante grave, aunque parece que ya se está recuperando. Y el chaval que, bueno, por suerte no sufrió muchas heridas, pero sí quedó con ese miedo en el cuerpo, como es lógico. Bueno, pues vamos a hablar con un adiestrador de perros para que nos diga si es normal esto que pasó en Pereiro y que está pasando en más de un lugar con los presuntamente perros de caza. ¿Y qué más? Seguro que tenemos algo más por ahí para contarles. Déjeme que lo piense, porque yo sé que había algún tema más que habíamos preparado para contarles en el día de hoy. Bueno, pues más o menos es eso. Ah, claro, y todo lo que nos quieran contar ustedes, a través del 607-663-747, a través del 988-366410, o a través del correo electrónico javier.moro@radiovoz.es. También hoy les invito a que vengan. Hombre, hoy hace buen día. Además, la temperatura es más que agradable. Pues vengan hasta aquí, hasta Valle Inclán, hasta el número 9. Y de verdad que les vamos a recibir con las puertas abiertas y los brazos abiertos. Y dicho esto, ¿qué les parece si abrimos el segundo capítulo informativo? Efectivamente. Vamos a ver qué ha sido, qué está siendo y qué va a ser noticia aquí en esta provincia.
Alegría de vivir para mí es tener siempre cerca a los nuestros y poder estar al tanto de lo que nos importa. Y si nos lo cuenta Javier Moro, la cosa se pone interesante.
La alegría de tener cerca a los nuestros llega cada mañana con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, en Voces de Ourense, Radio Voz. Alegría de vivir.
Noticias.
15 minutos se pasan de las 12, es buena hora para resumir la actualidad. Una asamblea de trabajadores del Concello de Ourense acordó la semana pasada convocar una huelga en protesta por la política de personal del alcalde Gonzalo Pérez Jácome. Los representantes de la plantilla se reunían el día de ayer y decidieron fijar la convocatoria para el día 31 de octubre, coincidiendo con la celebración de Halloween y en vísperas también del festivo de Todos los Santos. De momento es un solo día, pero no se descarta ampliar la huelga en función de cómo reaccione el gobierno municipal. Para defenderse, además de la huelga, los trabajadores se celebrarán concentraciones todos los jueves, coincidiendo con la celebración de la reunión semanal de la Junta de Gobierno local. Esos paros de media hora se harán aprovechando la pausa para el café de la que disponen por ahora los trabajadores, del mismo modo que ocurrió este pasado lunes, cuando decenas de empleados municipales se reunieron en la Plaza Mayor minutos antes de que comenzase el pleno extraordinario de la Casa Consistorial. Además, el próximo día 16, los empleados municipales se concentrarán a las 8 de la tarde frente a la subdelegación del Gobierno con la intención de dar más visibilidad a sus reivindicaciones. Y como les decíamos, paralelamente los trabajadores están decidiendo de forma individual, organizada, renunciar a las horas extras que son voluntarias para ellos, pero necesarias para garantizar la prestación de determinados servicios. En la policía local, donde existe un conflicto específico por los planes de Jácome de cambiar el actual sistema de trabajo del cuerpo, se celebró una asamblea que acordó precisamente eso, no responder a la llamada del concello para cubrir servicios extraordinarios. Esa medida de presión se aplicará desde ya y va a afectar, por lo tanto, a los refuerzos previstos para este fin de semana. Recordemos, fiestas también en San Francisco. Otros trabajadores del servicio con horas extras recurrentes también han anunciado que renunciarán a ellas para los eventos festivos que organiza el concello. Son necesarios esos refuerzos. Y la próxima gran cita prevista, ya lo saben, es Halloween. Es una actividad que el gobierno de Jácome ha querido potenciar con animación callejera, conciertos y desfiles. En los últimos años, miles de personas se reúnen en la ciudad para celebrar la fiesta, pero en esta ocasión coincide con la huelga. El problema se agrava si se tiene en cuenta que la oposición, en su nueva estrategia de bloqueo al gobierno local, rechazó este lunes una modificación presupuestaria para la Concejalía de Artes y Festejos, que, entre otras cosas, preveía habilitar 100.000 euros para la organización precisamente de Halloween. Sin salir del consistorio, también tenemos que decirles que el concello pagó ayer miércoles, día 2, la nómina de septiembre que se había retrasado por problemas administrativos. Además, el boletín oficial de la provincia publicó el anuncio que confirma, tras constatar que no hubo alegaciones, la aprobación definitiva de una modificación presupuestaria de 4,7 millones de euros que va a permitir pagar los atrasos acumulados por el ayuntamiento en pluses y en horas extras. Repasamos ahora la agenda de las instituciones. Comenzamos con la Diputación. A las 9 de la mañana, el diputado de Representación Institucional, Rosendo Fernández, participaba en la presentación del tercer partido benéfico contra el cáncer de mama. Tuvo lugar esta presentación en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer, aquí en Ourense. Posteriormente, a las 10 menos cuarto, el presidente de la Diputación, Luis Menor, participaba en la inauguración de la jornada Galicia Segura, Innovación y Ciberseguridad. Tiene lugar esta jornada en el Salón de Actos del Parque Tecnológico de Galicia, en San Cibrao de Arviñas. A las 10 y cuarto, la diputada provincial de Mocedad, Teresa Barge, asistía al acto de conmemorativo por el Día Internacional contra la Explotación y Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas, una actividad que se desarrollaba desde las 10 y cuarto en el Liceo de Ourense. Y a las 8 de la tarde, el diputado de Representación Institucional, Rosendo Fernández, asistirá a la presentación de la exposición Arte da Guerra en la sala Alterarte, aquí en Ourense. De la agenda de la Diputación, la de la Asunta, coincidiendo también a las 10 menos cuarto, el director de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, Julián Cerviño, en esa inauguración de la jornada de Galicia Segura. está teniendo lugar, no sé si lo habíamos dicho antes, en el Salón de Actos del Parque Tecnológico de Galicia. A las 10 estamos en la agenda de la Xunta, el consejero de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, acompañado por la directora general de Formación Profesional, Eugenia Pérez, presentaba la primera herramienta de inteligencia artificial de aprendizaje en la FP. Tuvo lugar esta presentación en el Centro Galego de Innovación de Formación Profesional Eduardo Barreiros. A las 10:30, el consejero de Sanidad, Antonio Gómez Camaño, acompañado de la directora general de Planificación y Reforma Sanitaria, Sofía López Linares, visitaba el Museo del Médico Rural en Maceda. Y a las 11, la directora general de Patrimonio y Cultura, María del Carmen Martínez, asistía a la presentación de la mecanización en 12 relicarios de la iglesia de Santo Estevo de Rivas de Sil, en Nogueira de Ramuín. Seguimos con la agenda de la Xunta, hoy cargada de citas. A las 11, también la consellera de Medio Rural, María José Gómez, acompañada por la directora general de la Agencia Galega de Desenvolvimiento Rural, Paz Rodríguez, y por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, entregaban los títulos de concentración parcelaria en la zona de Espiño, en Videferre, en el Centro Social de Espiño, en Oímbra. A las 12, el director general de Lucha contra la Violencia de Género, Roberto Barba, se reunía con responsables de establecimientos de ocio nocturno para abordar el protocolo de actuación contra las violencias sexuales LGTBIfóbicas. Todo ello está teniendo lugar en la sede de la Delegación Territorial de la Xunta. Y también a las 12, el consejero de Sanidad, Antonio Gómez Camaño, acompañado de la directora general de Planificación y Reforma Sanitaria, Sofía López, están visitando la farmacia de Sunqueira de Ambia. Nos vamos ahora de paseo por la provincia, aunque seguimos hablando de la Xunta, porque el consejero de Empleo, Comercio e Inmigración, José González, visitaba las instalaciones de Barreiros Artesanía, el día de ayer hacía esa visita, un taller inscrito en el Registro de Artesanía de Galicia y ubicado en la Ribeira Sacra. Acompañado por el director general de Comercio, por Gabriel Alén, y la gerente de la Fundación Artesanía de Galicia, Elena Faveiro, destacó el ejemplo de innovación y relevo generacional que representa este taller. Lo que nació como taller de decoración de porcelana, hoy es un taller de cerámica que combina la tradición con el diseño moderno. Así subrayó el consejero. Además, resaltó la incorporación de nuevas tecnologías y la sostenibilidad, pilares claves para posicionar al taller como uno de los mejores equipados del sector. Durante la visita, González también presentó el programa Aprender la Tradición, Oficios y Técnicas, que comienza con 6 cursos para fomentar la incorporación de jóvenes a la artesanía gallega. Y nos vamos ahora a Pobla de Trives porque su auditorio, el auditorio Julio Vázquez, acoge la representación del programa de acompañamiento y capacitación de músicos y proyectos musicales que beban de la música de raíz. Se trata de una iniciativa de la Fundación Paideia que llega al macizo central de la mano del GDR Sil Navea Vivei. Los artistas Antonio Serrano e Isabel Rey San Martín contarán su experiencia en una charla moderada por la gestora cultural Patricia Armida. Después se presentará el caso de Airiños en Da Porta Falsa, de Manzaneda. La jornada va a acabar con la degustación de productos típicos de esa zona de A Pobla de Trives. Y este próximo domingo se celebra, entre otras cosas, la Romería del Rosario en Asermidas, en Obolo. Una fecha en la que se busca recuperar las peregrinaciones a pie hasta el santuario. Es por eso que desde el Ayuntamiento, en colaboración con el de Manzaneda, Asermidas y el Obispado de Astorga, pondrán autobuses gratis para que los fieles puedan regresar a casa. Habrá transporte gratuito hasta Rúa, Manzaneda y Viana do Bolo. El bus saldrá del área recreativa a las 3 de la tarde para llegar a las estaciones Ruesa y Vianesa y a la plaza de Camino García de Manzaneda. Los interesados se pueden reservar plaza en este teléfono. Tomen nota. 606-017-105. Se lo repito. 606-017-105 y pueden llamar para reservar plazas en esos autobuses. El domingo a las 10 habrá misa por los enfermos. A las 12 Platea Lua hará una teatralización del origen del santuario en el atrio y una hora después comenzará el rosario que dará paso a la misa solemne. El Xinzo de Limia, el Concello y la Cruz Roja han renovado el convenio de colaboración, que incluye una subvención de 5.000 euros para esa ONG. El objetivo, contribuir a la estabilidad de las actividades que realiza en la localidad. Tenemos que decir que en lo que va de año, la Asamblea Local de Cruz Roja atendió alrededor de 700 usuarios. Otras 500 personas participaron en actividades organizadas por la entidad, que realizó alrededor de 4.000 intervenciones. Y en Monte de Ramón el Concello ha puesto ya a la venta las entradas para la Feria da Carne, que se va a celebrar en su edición número 39, el 12 de octubre. Puede conseguirse en la oficina de turismo estas entradas. El precio, 20 euros. El programa incluye la sexta exposición de ganado vacuno, que abrirá sus puertas a las 10 de la mañana del sábado. A las 12, mejor dicho, a las 11, se pondrá a la venta carne fresca de becerros de Monte de Ramos, por supuesto, para quien quiera hacerse con algún kilo. A las 2 y media será la comida bajo una carpa instalada en la plaza, y a partir de las 9... pues habrá fiesta amenizada por un dúo musical, y después DJ Tariro estirará la noche hasta la madrugada. La celebración arrancará ya el viernes anterior, el 11 de octubre, con la actuación del disc jockey Alex Prieto. El artista pinchará sus mejores temas a partir de la medianoche. Y en la página judicial tenemos que recordar un hecho que pasaba hace tiempo, pero su protagonista reincide. El conflicto que desde hace años se mantenían dos vecinos de la aldea de San Bartolomé de Freixa, en Bobras, estalló de la peor forma posible el 23 de abril del año 2023. Ese día Vicente Barata acudió a la vivienda de Elena Pedreira y plantó fuego en varios sitios, destruyendo por completo la edificación y matando a tres perros y un gato. Barata cumple ahora una condena de 3 años de cárcel por aquel terrible comportamiento, y pesa sobre él una orden que le impide acercarse al lugar en el que ocurrieron los hechos. Pero las malas relaciones que había entre ambos desde mucho antes siguen generando resoluciones judiciales. La última la acaba de dictar la magistrada del juzgado de lo penal número 1 de Ourense, que ha condenado a Barata por haber quebrantado la orden de alejamiento que desde diciembre del año 2021 le impedía acercarse a menos de 5 metros de la perjudicada. No solo ha quedado probado que rebasó ese límite, sino también que insultó a la mujer llamándola furcia y afirmando que se estaba tirando a todos los tricornios. La declaración relativa al incidente que hizo la víctima y que se ha mantenido hasta el día del juicio ha sido prueba clave para condenar a Barata, pero en este caso se vio además corroborada por un testigo que vio lo ocurrido. Esta persona no pudo declarar el juicio porque falleció unos meses antes, si bien se tuvo en cuenta lo que había declarado en sede judicial nada más comenzar la instrucción. El acusado, por su parte, se limitó durante la vista a asegurar que no recordaba nada de lo que había pasado aquel día. Así las cosas, la magistrada lo condena por un delito de quebrantamiento de condena, por lo que tendrá que abonar a la justicia una multa de 2.160 euros. Eso sí, la magistrada no ha visto probado otro incidente ocurrido semanas después. La mujer afirmaba que se había cruzado cuando iba en coche con el acusado y que éste le había cerrado el paso, pero esto no ha quedado corroborado. Los agentes de la Guardia Civil aseguraron que se trata de un camino estrecho y que no había margen para una maniobra de marcha atrás. Con esta condena, Barata suma una más a la que se le impuso el pasado mes de julio tras admitir haber quemado la vivienda de Elena. La pena conlleva 3 años de reclusión y el destierro de San Bartolomeu, pero también el pago de 183.000 euros como responsabilidad civil. Y hasta aquí este adelanto informativo. Seguimos pendientes de la actualidad y se la vamos a seguir contando en estos mismos micrófonos. Recuerden, los micrófonos azules de Radio Voz. Ahora nos vamos de paseo por los escaparates y luego nada, empezamos ya a hablar con los protagonistas. Hoy, ya saben, empezamos encendiendo fogones.
Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, Alegría de Vivir.
Non me case miña nae cun oleriño de buño. Non me case miña nae cun oleriño de buño.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
A pizarra de Galicia é beleza natural, pero tamén duración, resistencia, versatilidade e sostibilidade medioambiental. É un material dunha calidade excepcional que converte as obras en únicas. A pizarra de Galicia é para toda a vida. Colabora a Xunta de Galicia.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
En Desguaces Gómez Alén compramos vehículos siniestrados nacionales y de importación, turismos, furgonetas y todoterrenos. En Desguaces Gómez Alén encontrarás todo tipo de piezas para automóvil. Aceptamos pago con tarjeta. Contamos con servicio de grúa y tramitamos bajas. Infórmate en www.desguacesgomezalén.com. Llámanos a los teléfonos 988-204-217 o al 988-204-363. Estamos en carretera de Santiago, kilómetro 246, carretera Sequeiros, Ourense. Desguaces Gómez Alén.
Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.
Pues como cada jueves, iniciamos aquí un tempo que dedicamos a nosa gastronomía. Pero claro, se decíamos ao comenzo desta tempada que algunas seccións, como esta, por exemplo, que está con nos dende o inicio de Voces de Ourense, pues ia introducir algúns cambios. Pois uno tivemos aí un par de semanas cando conversábamos cun das nosas estrelas en Michelin, con Miguel González, pero non para falar do seu restaurante, sino para que nos falara da súa receta, esa receta que él lembra con agarimo e que sempre que quere desfrutar na súa casa, pois fai. Lembren, falaba desa, creo que era unha milanesa acompañado de unas verduras da súa horta. Bueno, pois este xoves temos unha novidade, porque non imos falar precisamente da gastronomía, pero sí do produto gastronómico. Y es que tenemos aquí en Ourense una variedad de micológica enorme. Y tenemos grandes expertos. Y tenemos la suerte de que un de esos grandes expertos pues está aquí con nosotros todos los días porque compañero Alejandro Míguez. Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días. También podemos hablar de la vertente gastronómica sin ninguna duda, desde luego.
O producto. Alejandro, ¿qué es lo que ides a hablar? Como estábamos comentando antes de entrar en la antena, do quides falar nese encontro micolóxico internacional Celanova 2024. Decía eu que Ourense ten unha gran variedade de calidade micolóxica, pero é que xa estades no ámbito internacional. Contanos un pouco, Alejandro, como vai a ser ese encontro o como vai a descubrir ese encontro.
Bueno, pues a verdade é que surdiu un pouco de rebote por cuestións que ten a vida, non? Que foi atoparnos de forma casual tamén co presidente da Fundación Argentina de Fungos para a Sustentabilidade, non? Bueno, eso levou, xa contamos algo no seu momento aquí, nestes micrófonos, a saber que originariamente pues tiña familia en Gomesende, o sea, uh-huh, o lado de Celanova. Bueno, unha cosa levou a outra e decidimos que, bueno, que despois de 40 anos facendo divulgación micolóxica en Celanova, pois que mellor que bueno, que abrir novas vertentes, porque despois de moitos anos tampouco é doado facer unha programación anual, bueno, non no caso últimamente xa non é anual, é cada 2 anos, pero unha programación alternativa e diferente, non? É distinta. Porque xa temos contado moitas cousas, non? Realmente, pois, o noso público hai que ofrecerlle, pois, cousas diferentes. Entón, bueno, esta opción de que viñera Gonzalo a falarnos non solo das diferenzas que existen entre España e Argentina a nivel micolóxico, sino él como especialista incluso que é de cultivo de cogomelos, cultivo de cogomelos, sabes, con restos de cervexa. Porque temos que recordar que, bueno, que os cogomelos que somos capaces de cultivar, dos poucos que somos capaces de cultivar, viven dunha materia orgánica, non? Dunha materia orgánica que pode ser, pois, dende o máis clásico, que son os restos de cereal, de palla, de vide, de millo, o sea, restos de madeira, lóxicamente, que era onde inicialmente se fixo todo, pois tamén pode ser cervexa, os restos de lúpulo e de cebada que van ao lixo unha vez que son empregados pola industria cervexeira, pois poden ser empregados para producir cogomelos. Entón, bueno, Gonzalo tamén nos vai a falar un pouco desto. Por lo tanto, pois bueno, esa internacionalidade pois ven dada da presencia de Gonzalo, deste home, deste sabio argentino dos cogomelos. Tamén, pois bueno, vamos a facer algunhas outras pinceladas como guiño o país veciño. Vamos a presentar varias publicacións nas que Portugal pues, tamén está presente no mundo micolóxico galego-portugués, non? E, bueno, aparte de estas cuestións máis novidosas, pues, vamos a facer o que sempre se facía, non? Saídas, exposicións, e bueno, como ti ben dís, pues, pinceladas de degustación, porque a gastronomía micolóxica é un mundo totalmente aparte. Non podemos generalizar, como xa falamos máis dunha vez nestes micrófonos, que non todos os cogomelos se poden cociñar do mesmo xeito e deberíamos pois ter certa sensibilidade e certa formación agora de saber que cogomelo debemos preparar como e con quen.
Pero é que moi variado, como decíamos ao comezo, é moi variado o mundo dos cogomelos aquí na nosa provincia. Claro, estamos a falar dese encontro, vai a ser o día 25, logo desenrolarase nesa xornada, a xornada o sábado 26 e o domingo 27. Nesas xornadas, aparte da teoría, como ti decías, tamén a parte práctica, sair o monte, a escoller, a buscar eses cogomelos, e logo, pois é imprescindible, en este tempo de radio temos que falalo. Imagino que eses cogomelos que se recollan podrán ser logo degustados en distintas recetas, non?
Sí, mira, onte, por exemplo, para poñer algo moi fresco que podo contar que eso aconteceu onte, non? Cunha persoa que acudiu á presentación, por certo, as actividades son libres, pode acudir todo o mundo, e gratuitas. Na presentación presentamos, lóxicamente, esta programación e acompañamos, pois, sempre cunha presenza de cogomelos frescos, non? Uh-huh. E, concretamente, eu onte recollí uns champiñóns que vin dentro do coche. Parei, recollinos, os champiñóns pertencen á familia dos agaricus. Temos varias dúcias de especies de agaricus en Ourense. Bueno, hai os que son bos comestibles e hai algún que non é tan bo comestible, incluso que presenta certa toxicidade, vale? Non grave, pero certa toxicidade. Neste caso eran comestibles, eran bos comestibles, era un champiñón de pequeno tamaño. Una de las personas que participó en una presentación, pues, preguntó, ¿puedo levarlos? Dice, sí, sí, puedes levarlos, no hay ningún problema. ¿Cómo os fago? Digo, bueno, o máis socorrido, o máis rápido, incluso o que se recomenda sempre ao principio para saber matices, texturas, aromas e demais, pois é facelo a prancha, ou, bueno, facelo nun pequeno revolto que non fai ningún mal, un salteado sen máis, non? Elevounos, esa persoa elevounos, chamoume despois de comer, díxeme, oi, estaban riquísimos, moitísimo máis ricos que os do supermercado. E díxeme, claro, é normal. Os dos supermercados están cultivados a unha distancia de Ourense considerable, polo tanto, pues bueno, pasa un tempo dende que son recollidos ata que chegan ás nosas mesas. Explicáballe que os que levara esta persoa, pues tiña as láminas, as lamelas, a parte inferior do sombreiro rosas, completamente rosadas, non? E non a chocolatadas ou negras como son as que vemos nos supermercados. Polo tanto, pues bueno, a comparación era moi sinxela, dixen, mira, isto é como cando tes tomates da casa, cando colles un tomate na tomateira, na planta, e vai directamente a unha ensalada, pois ten unha potencia de sabor brutal, non? Cando mercas un tomate moitas veces nun establecemento que é de invernadoiro e que vende, sabe, de Dios que distancia, pois non sabe nada, ten un sabor neutro, non? Pois bueno, é algo moi semellante, non? Non está de máis, lóxicamente, eu sempre recomendo introducir os cogomelos na nosa dieta, na nosa cociña habitual, nos nosos menús semanais, pero hai que tamén tener en conta estas circunstancias, non? O que atopamos no súper, pois, ás veces non está incluso nin en bo estado, porque, bueno, porque non está podrecido, non está estropeado, pero non está no seu momento óptimo para consumo, polo tanto, xa pasaron unha serie de días importantes dende que foi recollido, ás veces carece de sabor, ou amarga incluso, esas láminas oscuras tingue o color da cocción do que esteamos preparando, e obviamente non vai a ser tóxico, non se vai a convertir en tóxico porque pase tempo, pero pois é como calquer outro alimento perecedeiro, pois vai a estar pois non en bo momento de consumo, non? Entón, bueno, fíxome gracia este comentario que me facían onte, porque, bueno, polo menos vamos pouco a pouco aprendendo a que por unha parte os champiñóns son cogomelos, son setas, porque hai xente que fala de setas e champiñones, bueno, eso é decir setas e setas. Entón, bueno, son cogomelos que están no super cultivados, pero tamén están na natureza, podemos atoparlos con relativa facilidade, sobre todo agora nestes primeiros compases da tempada, coas primeiras chuvias, en zonas de pradería ben estercadas, se hai animais mellor, e unha vez que os levemos a tixola, pois vamos a ver que o sabor, a potencia de sabor, pois non se parece moitas veces en nada, absolutamente en nada, o que temos no super.
Vamos, que hai que saber que o cogomelo, o champiñón, non nace na lata ni na banda esa do super.
Claro, claro.
Nace, bueno, no campo como o resto de...
Igual que o leite de Tauric non sae dun árbol, nin hai que sachalo, pero...
Nin da caixa, como decía outro. Pois, onte precisamente foi a miña cea ese revolto de champiñóns, porque a verdade é que tiñan boa pinta, aproveitando que estaban na froitería, dixen, pois, ximos a levarlos.
Sí, insisto, eu aconsello a que se... Además, son cogomelos baratos, porque teñen un prezo sempre moi moi bon no cultivo. Temos todo o ano en fresco, non precisamos comprarlos conservados de ningún xeito, porque se cultivan permanentemente, polo tanto, temos cogomelos, temos champiños cultivados todo o ano en fresco. Sanos, nutritivos, saborosos e baratos, claro... O único pero sería ese, que moitas veces pois ten pasado moitos días dende que se recollen, de feito moitos os que están completos, os que non están laminados, pois na parte final do pé veñen con un poquinho de terra, ás veces como os grans de pedriñas incluso, bueno, eso que se falle precisamente para que perdure un pouco máis, para que resista un pouco máis ao transporte, ao almacenamento e demais, pero é dificilísimo, eu creo que na miña vida nunca vi un champiñón nun supermercado con láminas rosas.
Claro, no, eu tampouco, a verdade que non o vin aínda. Espero verlo en esa fin de semana do Encontro Micolóxico Internacional de Celanova. Lembren, do 25 ou 27 en Celanova, como lóxico. Ademais, patrocina o Concello de Celanova. Vai estar o alcalde inaugurando esas xornadas. Vai estar o edil de Medio Rural tamén de Celanova. Está organizado por a Asociación Micolóxica de Celanova e Plan C. Claro, temos que falar do produto xa na mesa, pero ideal, é o que sempre decimos, non, Alejandro, ir ao monte, recollelo e, sobre todo, ir con alguén que saiba de este tema, porque así vamos a poder degustar, pues lo que te decías antes, ¿no? Pues esos champiñones laminados con aparte rosada que nunca vimos.
Correcto, formación e precaución son as dúas máximas que sempre repetimos e que non deixaremos de repetir porque son precisas porque cada vez hai máis xente que sae ao monte a recoller cogomelos e por desgracia pues todos os anos hai casos de intoxicacións, ingresos hospitalarios por consumo de cogomelos tóxicos, por lo tanto formación e precaución. Neste momento ademais, pues como decían os champiñóns onte, pues dentro do coche, e incluso as macrolepiotas proceras dentro do coche tamén, o popular cogordo, que bueno, que en este momento hai unha explosión importante deste producto. Ben é certo que hai unha especie semellante que pode tamén presentar algún tipo de intoxicación, por lo tanto temos que ter a certeza que estamos diante dunha macrolepiota procera. Eu esta fin de semana, para poñer punto en boca de xugos gástricos, fixena de unha forma que é moi socorrida e que ten un resultado entre todos os comensais sempre estupendo, non? Que facer unhos sacobes de macrolepiota procera. A macrolepiota procera, que normalmente ten un sombreiro generoso, grande, uh-huh. 10, 15, 20 centímetros de diámetro, bueno, temos que pasarla pola tixola obligatoriamente para que esa dureza, se está moi fresca sobre todo, uh-huh. Para que esa dureza pois reblandeza un pouco, vale? que se volva manipulable. E unha vez que está pasada pola tixola vuelta a volta, que podemos manipularla, pois é tan sinxelo como meter xamón serrano, si queremos, ou xamón cocido, un pouco de queixo, e pechala, facer pues, dúas partes, como se fora unha empanadilla, non? Pois eso vai a pan, ovo, pan, máis salpimentado o gusto, e fritido, non? E unha cosa tan fácil e tan sinxela, hai que decir que este cogomelo é moi versátil, que podemos prepararlo de distintas formas, pero que deste xeito pois conserva ademais o sabor no interior, porque ao final o que estás fritindo é o ovo e o pan, e claro, ao abrilo pois o queixo está derretido, polo tanto a combinación eu creo que é fantástica, que isto non se pode facer con todos os cogomelos, lógicamente, claro. Porque non teñen corpo para facer este con boletus sería francamente difícil, con coprinus tamén, con champiñón imposible, sí. Por lo tanto, con unha marca de procera, facer un sansacove totalmente natural, pois é relativamente fácil. Insisto, hai que pasarla pola tixola antes para que se sea manipulable, porque senón, lógicamente, está moi dura e costaría moito pois empanala, porque tenemos que posiblemente pois, utilizar algún palillo ou algo para pinchala, pero deste xeito non fai falta absolutamente nada. No momento no que está maleable, meter dentro o que nos apetece, empanar e fritir.
Qué mejor reto de rematar esta sección entre fogones que con esa receta que acaba de darnos Alejandro. Qué rico, la verdad, que tensa.
Queda muy jugosa, ¿eh? Hay que también reconocer que o cogomelo en este momento está en un estado fantástico, quiero decir, a medida que pasen los días, pues posiblemente algunos acaban más secos, con menos sabor, con menos corpo. Pero neste momento que estamos nos inicios da tempada e que estes son os dos máis madrugadores, estes sombreiros de eso de 20 centímetros que realmente pois dan moitísimo xogo na cociña.
En fin, que xa quedamos dispostos para irnos a xantar, que xa temos fame con esta receta que acaba de darnos Alejandro. Lembramos Encontro Microlóxico Internacional Terranova 2024. Non dixemos entrada libre, inscripcións en Plan C Sala Microlóxica @gmail.com, todo junto, Plan C Sala Microlóxica @gmail.com, e que vaya a ser dende o 25 ata o 27. Falaremos deste encontro máis adiante. Alejandro, moitas gracias.
Moitas gracias a vos.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Derrama derrama.
Se nos ha venido abajo la cubierta del edificio.
Presidente, dimisión. Con mis contactos de mayorista, conozco a los mejores.
Cufa, cubiertas y fachadas. Profesionales de la pizarra a tu servicio.
Los voy a llamar ahora mismo. 988-320844. ¡Solucionado! www.cufa.es.
Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
En Desguaces Gómez Alén compramos vehículos siniestrados, nacionales y de importación, turismos, furgonetas y todoterrenos. En Desguaces Gómez Alén encontrarás todo tipo de piezas para automóvil. Aceptamos pago con tarjeta. Contamos con servicio de grúa y tramitamos bajas. Infórmate en www.desguacesgomezalem.com. Llámanos a los teléfonos 988-204-217 o al 988-204-363. Estamos en carretera de Santiago, kilómetro 246, carretera Sequeiros, Ourense. Desguaces Gómez Alem.
Voces de Ourense con Javier Moro. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on the...
Aquí continuamos en Voces de Ourense. Antes de ontes, comentábamos como noticia. Onte intentamos conversar precisamente con dos, si no protagonistas, sí dos que iniciaron esa noticia. En lo referente a novidade, decimos que veciños de O Carballiño presentaban alegacións ante o Instituto Galego de Vivenda e Solo pola ampliación do polígono industrial de O Carballiño, aprobada no mes de xaneiro, tras analizar o alcance contido da maioría, da memoria da modificación, perdón, pois alegaban que non se demuestra a existencia de recursos hídricos suficientes para atender a demanda da auga da poboación, ni se garantiza a seguridade dos habitantes ante os riscos de inundacións. Precisamente deste tema xa nos alertaba un veciño de O Carballiño hai tempo, Marco Antonio Roboredo. Marco Antonio, bons días.
Hola, bons días, que tal?
Como decíamos, esta semana coñecíamos esas alegacións, pero é que ti se hai tempo, estás alertando e, sobre todo, denunciando ante la Confederación Hidrográfica pois esa posibilidade e esa peligrosidade de ampliar o parque empresarial cara, por decirlo de algún xeito, a Maside, non?
Sí, efectivamente, isto cando isto hai que marcarlo dentro dunha modificación da área empresarial de Galicia, non é esta, a de Carballiño puxa unha modificación xunto con outras áreas. Entonces se presentou o documento por parte da Xunta de Galicia pois á cidadanía para que se puderan facer aportacións, non, nise para esa modificación. Esa modificación é da área concretamente de Carballiño que casi o 80% da súa modificación pois métese no término municipal de Maside. Aí abriu un proceso de aportacións voluntarias, non da xente que quixera, asociacións, cidadáns, que quixera para mellorar ou poder alertar de problemas que haxa nesa modificación. É a xuficia, non é solamente, houve máis veciños que fixeron aportacións. Eu insisto, máis que alegacións concretamente eran aportacións. As aportacións, pola miña parte, no seu momento, pois foron pois alertando dos recursos hídricos da bacia do Arenteiro, do cal tamén hai moitas concesións, Concello de Cea, Concello de Piñor, Concello de Carballiño, máis outras concesións, por exemplo, a Piscifactoría de Carballiño, e outras por aí que puder haber. Entonces non hai máis que ver Carballiño como vai no mes de agosto, o río, e non hai máis que ver os datos públicos e oficiales da Confederación Hidrográfica, onde ano tras ano se incumpre os caudales ecolóxicos establecidos polo propio organismo de cuencos. Aí as miñas aportacións, nese sentido, foi con datos nada dudosos, o sea, os que hai aí publicados. Entonces, con esas aportacións, esas se xuntou outras tamén a zona de inundabilidade, porque a facer unha urbanizar esa zona toda que o que trae consigo un polígono, non? Pois asfaltos, ou impermeabilización do solo, non? Ou retirada da vegetación, pois eso, cando hai unhas treboadas ou cando hai efectos climáticos así un pouquinho extremos, pois eso, corre toda a auga hacia o Carballiño, non? Hacia o río Barón, máis coñecido por nós como Carrasa. Na propia Confederación Hidrográfica, según os datos oficiales, pois aí se ve a cartografía, zonas xa a día de hoxe inundables. Entonces con esa ampliación, pois entendemos que vai ser moito peor ese problema se non se toman as medidas pertinentes. Entonces, en base ás aportacións, pois a Xunta foi dando pasos e aprobou a declaración ambiental estratégica, non desa modificación. Imagino que debe ser polo procedimento simplificado. Eu aí xa non fixen alegacións, porque, mira, son un veciño, son un cidadán, non podo estar todos os días
claro,
alegacións. Fixen esa aportación no seu día. Ahora hai que esperar como fan o proxecto, en cando xa o proxecto, pois aí xa se fará, habrá unha exposición pública, e aí xa faré pois, as alegacións concretas, e se vexo que a cousa pois non se ten pinta de solucionarse ou de tomar medidas de verdade, pois darlle traslado a Fiscalía e evidentemente é nada máis, sabes, que tome a decisión que considera.
Evidentemente.
Como cidadán, pois unha vez cerveza impotente, non ante tanta... Mira, porque nese declaración de impacto ambiental estratégica, o único que se contempla para solventar o problema da auga é construir un depósito de auga novo. Sin máis datos, nin capacidade, nin cantidade, nin nada. Non sei se é a única medida que toma. Do tema de inundacións, pois non se concreta moito. Entonces, por eso, tampouco vou lle dar máis volta, sabe? Vou esperar, estar atentos, porque non vexo que haxa moita publicidade para que a xente poda alegar e poda participar nestes procesos de exposición pública e eso. Me parece que tiña que haber máis transparencia, máis publicidade e eso. Pero, bueno, eu vou estar pendiente.
Sobre todo, Marco Antonio, cuando estamos hablando de eso, de posibilidad de inundaciones e de carencia hídrica para ese concello, para o concello Carballiño, algo que creo que nos parece moi preocupante, porque claro, si a ampliación xa está asinada, por decirlo de algún xeito, si falan da construcción dun novo depósito, eso sería suficiente para todo que o suministro hídrico, pero como solucionar o tema das inundacións, claro, é que iso tamén é un gran problema nesa zona, que os que a coñezan saben perfectamente, como ti estás a apuntar, pois que é unha zona que no momento en que cae auga, pois enseguida asúlganse esos campos, esos terreos.
No, pero co depósito tamén, porque nese documento, declaración de ambiental estratégica, que botei un vistazo, solo fala de como medida construir un depósito, non? Eu creo que é unha medida totalmente insuficiente, pero non fala de cantidades, non fala de necesidades que vai ter ese polígono. É todo así moi xenérico. Non, é claro, para poder participar, para facer alegacións, pois necesítase unhas datos máis concretos, máis explicados, máis concretos, máis... Ademais, hai alternativas. Por exemplo, a alternativa... Claramente, mira, tú sabes que aí do río Miño, pois había eses problemas de arsénico no seu momento no Concello de Punxín, de Cenlle. Aí estás extraendo auga do Miño para eses concellos, hasta Cenlle. O sea, canalización desde aí hasta ese polígono é cerca. O sea, sería unha... É un Miño, pois, tan auga suficiente para... proteceríamos a bacia do do Arenteiro, non? Claro, recordemos que Arbeña é Vila do Arenteiro, recibe ese nombre, sabes, non?